staff.
Hoy en el Level Up Show platicamos sobre la eliminación del Battle Royale más popular del momento de la App Store y la Google Store. Además, comentamos el retraso de Halo Infinite y las complicaciones que tiene para el Xbox Series X. Todo esto y más en Level Up Show. ¡Comenzamos!
Amigos de Level Up, bienvenidos a este su Level Up Show. ¿Cómo están? Y hoy tenemos equipo completo. Estoy muy emocionado porque por ahí andaba Cuedes. Ahí está Cuedes. Tenemos al equipo completo. Esta es la alineación, mi alineación favorita, la verdad. No voy a negarlo. Esta es la alineación que me gusta. ¿Cómo están, amigos? Como siempre me acompaña. Como me gustaría que siempre me acompañara el buen Rex, pero a veces no puede estar aquí. Está el buen Pedro, el buen Quake y ahora Cuedes. Equipo completo, como les decía.
Con 10,000 de lag detrás.
¿Ah, sí?
Y a mí también.
Sí, hay mucho eco.
Ajá. Sí, ajá, ya estoy cañón. Oyendo el eco, tienen cañón. Razón.
Okay, ¿ya?
¿Ya? Ya. Muy bien, ver, ahí está. Ya. Pero un gustazo que estén todo el equipo más chido de Level Up aquí presente.
Antes,
¿cómo están, amigos míos?
La pandemia estaba así.
¿Qué, no, perdón?
Ni antes de la pandemia estaba así de bueno el equipo.
Ah, sí, ¿no, eh? Sí, no. Sí, porque Pedro, el buen Pedro no estaba. Ajá.
Nos queda lejos, pero
nos queda un poquito lejos.
Qué bueno que está aquí el buen Coedes.
Sí, bueno, ya me hacía falta.
¿Cómo va todo allá?
Híjole, comentábamos ahorita fuera del aire que está así súper gacho porque hace como 3 semanas nos quitaron el agua.
¡Chale!
ya no tenemos agua. ¿No?
Lleva tu garrafón. Ay. Para el excusado.
Espérame, déjale, para que no vean dónde es, como si no supieran.
¿Le puedes subir un poquito a Coedes? Casi no lo escucho.
No puedo.
Ah.
¿Escuchan mejor? ¿Escuchan
ya
mejor?
Un poquito, sí.
Un poquito mejor.
Ahí está.
Sí.
Ya hace como 3 semanas nos quitaron el agua, entonces pues estamos como sobreviviendo así con lo mínimo, así como estamos llegando al punto budista, llegando así a un grano de arroz al día. Funcionan. Hay otras cosas que no cambian. O sea, acabo de conseguir este.
Así. ¡Cool!
¡Uy, qué chulada!
Ahorita tengo media hora de haberlo conseguido.
¡Nice! ¿Dónde lo conseguiste? ¿Qué tuviste que hacer por él?
En una placita aquí enfrente. Luego les
¿en
digo,
serio? ¿Dónde?
Sí, 200 pesos.
¿Neta? ¿Y todavía había?
Así, lo que pasa es que era. Mira. A lo mejor muchos se enojan, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que lo abriste de su caja? Ya no es coleccionable, ¿no?
Ay, pues para eso son.
Pero bueno, la caja que todavía, bueno, la tengo por ahí, es una versión internacional porque traía, o sea, no es, ves que como que tienen como la identificación de cada región, así de, esta es para esta, es para esta, para esta, y esta era la versión internacional. No sé si por eso estuvo más barato o definitivamente toda esta situación que estamos viendo actualmente los ha obligado también a bajar sus precios, ¿no? Incluso de cosas un poquito raras como...
No, Nintendo como nunca va a bajar sus precios.
Es como Disney, cuando ves un DVD de Disney en 290 baros.
Sí, es lo mismo.
Bueno, fue compra así, dámelo ya, o sea, decir por favor, ¿no?
¡Pah, güey! Ahí va mi dinero.
Ajá, toma mi dinero.
No nos
me da importa, mucho gusto.
Que tiene unas cosillas, o sea, haces unas cosas como de los dungeons para compartir las cosas que hagas en Link's Awakening, que no nos importa nada, pero no, eso está muy chido, está muy chido.
Muy bien, pues también tenemos a Link aquí acompañándonos en este show con el Dream Team. Está súper chido. Este es el que me gusta, amigos. Así es. Y pues bueno, vamos con el tema. Ya si alguien no quiere decir nada, digo el tema con qué estamos jugando. Eso es a lo que iba. Es que me agarraron en super curva ahorita, entonces estoy arreglando unas cosas por acá. Pero ya estoy poniéndome al día.
I'm playing trash.
Se nota. ¿Qué han estado jugando, amigos?
Yo estoy jugando Destiny, la neta.
Pero sálvenme, por favor.
Durísimo. Al Destiny 2, güey, al Pokémon. Y estaba jugando el... Ah, güey, se me fue. Ahorita está súper de moda ahorita en el Play 4 y en la PC.
¿Fall Guys?
Fall Guys. Está bien divertido. No soy nada... no soy nada bueno todavía, pero sí, tengo como dos días jugando y me estoy divirtiendo un buen, la neta. Esos, güey, esos juegos, güey, esas son las experiencias que se nos han pasado, güey. Juegos que neta te hacen feliz, güey, que disfrutas, güey. Yo la neta, es que ya lo he contado varias veces, güey. Yo me acuerdo de mis tiempos de, en el 360, desvelándome así hasta las 2 de la mañana con mis cuates, güey. No, de los tiempos, güey.
Ah, ok.
Pero jugando Bomberman, güey. Jugando Bomberman o jugando el 1 para el 360, güey. Y ahí estábamos todos, güey, con nuestras teles y nuestros Xboxes y lo que fuera, jugando esas madres.
Fueron grandes tiempos, los recuerdo. Yo con Halo.
También. No mames. Y pues eso, así, eso soy yo fue. Ahorita.
Muy bien, mi Rex. Tú, mi Pedro, ¿en qué andas? ¿Qué Híjole, cuentas?
Pues yo también estaba en Fall Guys. Igual me curó la depresión, yo creo, porque como que he disfrutado más la vida desde que lo jugué. Y pues ya, igual soy muy malo. En realidad no creo que haya alguien que pueda ser bueno en Fall Guys. Creo que solo es como el destino que te toca ganar en esa ocasión. No creo.
Como en la vida.
Bueno, exacto. Y también estuve probando el demo de Tony Hawk, su remasterización de los dos primeros juegos. Ahí tenemos
el alma.
Está muy bonito.
Muy,
¿eh?
Muy buen guión, por cierto, Pedro.
Muchas gracias,
güey. Chéquenlo ahí en Level Up.
Y sí, pues ahí están las impresiones. La verdad es que ¿para qué me explayo más si pueden checarlas ahí? Pero la verdad es que sí, es una chulada lo que está haciendo ahí Vicarious Visions.
Híjole, me urge. Es de esos juegos que sí estoy contando los días de ya quiero que salga, maldita sea. Pues es que yo sí era bien fan de Tony Hawk. Lo chistoso es que cuando lo agarré la primera vez, dije, ay, ¿qué porquería es esto? Porque pues me quedaba en la media tubería haciendo babosadas. Entonces como que no le entendía. Y un amigo llegó a mi casa y me dijo, dude, ¿qué estás haciendo? Estás jugando del nabo. O sea, grindear los rieles. Y yo, ¿cómo? Con este triángulo. Y yo, ¡ah! Y vi cómo se me abrió el mundo de Tony Hawk y lo adoré a partir de ahí. Pero me tuvieron que
super chat.
¿Aquí qué?
¿Qué? ¿Quién se echa super chat?
Carlos Raúl reunido. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Son los mejores, perdón, de Carlos Raúl Salas Gallardo.
Los dos ahí en un
crash ahí en el riel. Y el trash también se avienta por, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no?
Pero bueno, sí, me acuerdo que me pasó eso con Tony Hawk. Y ahí fue donde le agarré realmente la onda. Tú, mi Quake, ¿en qué andas? ¿Qué me cuentas?
Pues mira, he estado jugando Fall Guys es nuevamente ese, muchos me conocen, ¿no? Soy así como bien amargado y todo eso, y que neto no me gustan los juegos, pero no, al contrario, me gustan muchísimo los juegos. Y Fall Guys es uno de esos pequeñitas sorpresas y felicidades en la vida, donde, en serio, todo el tryhardismo que me define... Se va así al otro lado de la pared y pues me la paso bien, ¿no? Y es un juego bien padre porque lo juego con mi novia, ¿no? O sea, porque ella siempre así, igual le gustan los juegos, todo eso. Ella tiene PlayStation, entonces a veces no podemos jugar y yo creo que le gustaría jugar más conmigo, pero es que yo soy bien intenso, ¿no? Le mando un saludo y un beso a Ana.
Deberíamos poner un estándar. Si un juego lo puedes jugar con tu pareja, con tu novia, con tu esposa, está ya así como en otro nivel.
No, sí, nivel.
Ya
sí, cambia
demasiadas
de,
cosas,
de liga.
Demasiadas obligaciones que tendrás que hacer, como las obligaciones que le competan cada uno con su sexo. O sea, ya superó así demasiadas cosas, güey.
Ajá. O igual a tu novia le gusta jugar a Dark Souls y pues tu novia es la que está en otro nivel.
Estaría padre. La voy a llevar a esos lugares, a esos caminos de la vida, pero... Ajá,
poco, pues, empiezas con Fall Guys y acaba...
Ajá. Y si tenemos
Orson y Smog sin
sin ayuda, ¿no? Ajá. Y si tenemos gustos en comunes, ¿no? Por ejemplo, a ella le late muchísimo Red Dead Redemption, pues a mí también, ¿no? Y luego me dice, ¡ay, que estaba casi llorando cuando pasó esto y aquello! Sí, está bien padre, ¿no? Y eso estaba bonito, pero ya realmente jugar un juego como Fall Guys, que además es muy amistoso con las computadoras, lo estamos jugando en PC, imagínate, ni siquiera en PlayStation. Entonces, está súper padre, me la paso súper bien. Y además está súper divertido, aunque todavía no me toca ganar.
Eso es gacho, ¿no? Como que estás bien clavado en un juego y no puedes maldito ganar, es horrible. Me ha pasado en Warzone veces.
Y mira, también estuve jugando, Nicolás Bajer nos envía un super chat con 20 pesos. Muchas gracias, amigo. Dice, me gustó mucho el shooter argentino que jugaste, Quick. Y bueno, este shooter argentino se llama Hellbound. Lo recomendó Monch la semana pasada. Ya le pude dar un buen ojo. Casi me lo acabo en este stream a las 3 de la madrugada, ¿no? Y pues bueno, es un shooter hecho a la vieja escuela, ya sabes, con enemigos que salen detrás de las paredes, se teletransportan, tienes rockets, tienes pistolas y metralletas, pero es casi casi como un homenaje a esos shooters inspirados en los juegos de id Software. Incluso hasta por ahí tiene un nivel aventado estilo Serious Sam. Y al final, a pesar de que tiene como muchos problemas como de diseño, no, porque de repente hay un nivel donde muchas puertas y pasillos convergen a un solo lugar, entonces te quedas así como, bueno, ¿para qué tengo tantos estos lugares y nada más se viven al mismo lugar y no aportan demasiado? Pero fuera de eso, hay algunos niveles que sí se notan súper padres y súper inspirados. Y al final, pues me divertí muchísimo. Sobre todo, creo que es una muy buena apuesta al precio en el que está, como 150 pesos, una onda así. Y sí, sí te saca como una lagrimita de nostalgia cuando empiezas a ver esas pequeñitas referencias, ¿no? Por ejemplo, dentro del juego hay un nivel donde hay unas estatuas, ¿no? Y las estatuas están hechas, pues sí, a manera de reverencia, ¿no? A ciertas figuras de la industria. Uno de ellos es Dave Oshry. Dave Oshry es como líder de esta compañía que se llama New Bloods, y ellos se encargan de desarrollar o de publicar y ayudar a desarrollar shooters de la vieja escuela con tecnología moderna. Entonces está Dusk, está Bloomworld que va a salir, está Maximum Action, y todos son shooters súper ágiles, súper agresivos, súper explosivos. Entonces verlo ahí, esa estatua ahí, está súper padre. Y también está el Gigi Man Lives, es un youtuber que se dedica a cubrir shooters de toda categoría, pero es muy como conocido por irse a la onda old school. Entonces están padres estos detalles, ¿no? Y pues me está gustando. Y también estuve dando a Left 4 Dead, ¿cómo se llama a este juego? The Last of Us.
Ese juegucho, esa cosa ahí.
Yo sí dejé a Last of Us Left 4 Dead.
¿Tú sí ya lo dejaste, Rex? ¿Ya no pudiste?
Ya, no es que no pudiera, güey. O sea, solo no quise, cabrón.
Por eso, o sea, no que no pudieras, obvio, sino ya no pudiste hacerte eso. Eso es lo que me refería.
Ya no, güey, ¿no? Ya no seguí, ya neta, ya.
Y es que hace poquito se estrenó, bueno, ya se acaba de estrenar un nuevo parche que agregan la dificultad Grounded, ¿no? Y pues ya hay mucha dificultad, muchos sistemas, además otras cositas.
Sí, permadez.
Permadez, ajá. Y otras cositas, ¿no? Como un poquito más visuales, como este modo, bueno, pues sí, modo de rendero de 8 bits y musiquita igual del mismo estilo. Está bien, estoy pensando qué hacer todavía con eso. Y bueno, por último, Microsoft Flight Simulator. Creo que esa es la última, bueno, de las últimas bombas del año.
Sí, chulado. Qué cosa, qué está. Es como una maravilla tecnológica, ¿no? Ese no es un juego, es como un conjunto de tecnologías.
Un descubrimiento.
Ajá, es impresionante lo que hicieron con ese juego. Sí me quedé, o sea, cuando ves cómo funciona y cómo lo hicieron y todos los elementos que utiliza, y qué brutal cosa, ¿eh? Es impactante. Impactante.
Y por ahí están diciendo que juego Mario 64 y sí, mira, Super Mario 64.
It's a me, a Mario.
Pero eso no se puede mostrar porque está prohibido.
Sí, no. Ay, imagínate. Tú. Pero bueno, yo a lo que le he estado dando, muchachos, es a Mortal Shell. Estoy jugando Mortal Shell y está bien chido la onda como gráfica visual, de progresión. Es como un... Tiene hasta más misterio que el mismo Dark Souls a veces. Y tiene un sentimiento como de decadencia y ay, no sé cómo decirlo. Como que te sientes perdido desde que empieza el juego. Estás como, bueno, ¿y dónde están los bonfires? ¿O a dónde llego? Y si me matan, ¿qué pasa?
Me conoces de toda la vida.
¿Por qué?
No, así la reacción de la gente.
Ah, ya. Sí, como que no sabes qué hacer y te sientes como oprimido. Eso es opresión. Y me está encantando, o sea, sí estoy como feliz con el juego. Tiene ciertos problemas con la colisión, eso me está frustrando bastante porque en Dark Souls ya sabes cómo medir exactamente dónde está la espada y aquí de repente dices, claro que le di y no le diste y te avientan un golpe bien injusto y dices, ay, chale. Entonces tiene esas cositas que estaría bien que afinaran, pero la verdad me está sorprendiendo muchísimo y tiene lo suficiente como para hacer más allá de un clon de Dark Souls, ¿eh? La neta está bien chido y lo que es la estética y el concepto, súper bien pensados y tiene hasta soundtrack de Rotting Christ. No, está bien chido. Está hecho como para metaleros ese juego y estoy fascinado con él.
¿Ya cuándo sale?
El 18. Date, ¿no? El 18 sale. O sea, ya está nada. La semana que entra ya sale.
La semana que entra.
Ajá, y sí estoy así diciendo wow con este juego. Parece que me lo hicieron a mí. Estoy fascinado. Muchas gracias por hacerme ese juego. Crystal, ni me acuerdo cómo se llama la desarrolladora de lo nueva que son 15 personas las que hicieron ese juego. Está increíble. Denle un chance cuando salga, porque está más barato que los demás juegos. Cuesta creo que $29, una cosa así, porque dicen que no es un juego tan grande. Yo todavía no lo acabo, pero dicen que no es un juego tan grande como un Dark Souls o algo así, pero se ve bastante, bastante bien. Estoy muy complacido.
Es un top de los mejores juegos con los equipos de desarrollo más pequeños, ¿no?
Ándale, esa es una gran idea.
Dishwasher Samurai, güey, es igual que el Charlie Murder, los hizo un güey. O sea, los hizo James Sierra, güey. Y ese güey incluso hizo el soundtrack, güey, metalero del Charlie Murder, güey. Esa madre, ya sé que lo he dicho varias veces, pero, güey, está bien cañón eso.
Estaría chido como juegos que no parece que hizo un equipo reducido. Porque igual y una persona en Brave, pues te lo puedes medio imaginar. Bueno, no, sí está cañón.
Pero especialmente cuando tomas en cuenta que lo hizo en 5 o 7 años.
Sí.
¿No?
Sí. Que ya viene el remake, bueno, el remaster.
Master,
También están, por ejemplo, ¿te acuerdas de Nidhogg?
Ajá.
Otro juego súper celebrado y súper...
Fez
también, igual una persona, ¿no? Uh-huh. Pero igual Nidhogg, pasaron años.
Pero fíjate que con Mortal Shell sí lo estás jugando y se siente triple A, ¿eh? O sea, obviamente va a estar más corto en scope, pero no se siente como un juego... pues así, hechizo. De hecho, en muchas partes se ve mucho mejor que Dark Souls. Está bien chido. Está cool. Me está gustando. Oye,
por aquí en los comments anda el buen Fer Sparda. Un saludazo a nuestro super dios de los fighters. Mira, ahí anda.
Muy bien. Them Fighting también, Hurts, perdón, fue hecho por un equipo pequeño, dice.
Ah, mira, ahí está. Oye, otra cosa, quiero aprovechar ya, esto sí es serio, de mandarle un gran saludo, un abrazo y todas las buenas vibras a Mauricio, al ninja de las ofertas, que anda ahí enfermo. Bro, que todo salga bien, la neta, te queremos, güey, estás en nuestros pensamientos y ya sabes, cabrón, lo que necesites, aquí estamos todos.
Así es, échale todas las buenas vibras ahí en el chat, ahí, por favor.
10,000 buenas vibras, si se puede, por favor, amigos.
Sí, por favor, por favor.
Y también otra cosa, aprovecho para felicitar a... aquí está a Peter, que es novio de Poppy, a quien alguna vez ya felicité. Hoy es su cumpleaños, los dos son super fans míos. Felicidades, Peter, un abrazo, que te la pases muy bien, bro. Y aquí andamos.
Ya así es. Así es, muchachos. Entonces, ¿qué pasó? Ya empezamos con el tema que ahora sí está brutal. Ahora sí vamos a ladrar aquí.
A ver, échate este superchat antes. Jorge, échate este superchat después.
Juan José Cerezo, hoy es el aniversario de los Inmamables. Los Inmamables, para quien no tiene contexto, es un podcast de gente de acá de México, que es súper fabuloso. Hablan de cultura pop, en general, videojuegos y demás. Y pues por ahí, échenle un ojo, así búsquenlo en Twitter o en donde sea, Los Inmamables, se van a divertir bastante, bastante, porque es un podcast de esos irreverentes y que no tienen, como dicen, no tienen pelos en la lengua. Y un saludo hasta allá, hasta el norte de la República, donde está la gente de Los Inmamables, gran podcast.
El norte, ¿le acabas de decir inmamables a los del norte, Cuedes?
No, o sea, es que...
Es broma.
Así se llaman esto.
Ya sé.
Estos cuates, gran saludo. Muy, muy, muy buena vibra para todos ustedes allá.
Sí, un saludote a los inmamables. Y bueno, ahora sí, ya vámonos con el tema. Ves sacando polémica, mi Rex, porque esto se va a poner denso. Si no sabían, muchachos. Ay, güey, ya.
Ay, mutó.
¿Qué le pasó?
Ahí está
el Polemicat, porque ahora sí va a estar denso el tema, porque por si no saben, amigos, hay una guerra de titanes en el medio en este momento, pues Apple acaba de sacar de la App Store a Fortnite, le valió queso y lo sacó por incumplimiento de las reglas de su App Store. Estaban vendiendo las cosas por su lado y Apple les dijo bye bye, hasta luego. Entonces Epic...
Eso está haciendo más ruido, primeramente, por el nombre. O sea, pero en realidad también la gente del Google Play, del Google Store, también tiene exactamente el mismo problema. Aquí la situación, creo, así lo que hay que destacar así primerito, es el ruido, el trancazo que es contra Apple, basado en 1984.
Que es a lo que iba. Lo curioso es que Epic, que son los creadores de Fortnite, saca un súper mega buen protesta, una buena contestación al ser sacado.
Es un espejo a ese gran spot.
Ajá, que está como, no sé si se acuerdan de ese spot que hubo en 1984, dirigido, me parece que fue por Ridley Scott, ¿no?
Exactamente.
El comercial.
El responsable de Alien.
Ajá, el responsable de Alien, que están como todos sentados en una onda como blanco y negro, viendo como una onda orwelliana de 1984 que representaba como lo cuadrado de IBM en ese tiempo.
Básicamente era eso, era así como ir contra Demand, ir contra...
Ajá, contra el...
Búsquenlo, la neta, porque que se los escribamos, la neta no le hace justicia.
Ah, bueno, ahí está.
Bueno, ahí está, mira. Pero ahí te va, Trash. O sea, yo, mira, desde que estábamos planeando esto, amigos, yo como que le tiré ahí al Trash así un treat, ¿no? Para que se pusiera acá al tiro, pero es que está cañón esto, güey. O sea, tiene razón Epic en decir que Apple tiene un monopolio, güey.
Deja al final, mi Quake.
O sea, tiene un punto, claro, güey, claro que tiene toda la razón, güey. O sea, Apple, güey, y posteriormente ya lo pasaron con Google, güey, cobran 30% de todas las transacciones que se realizan en sus tiendas en línea. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón, güey. Pero, no, o sea, no manches, güey, ese bullshit así de, Fortnite.
O sea, es que es lo mismo que hizo Apple con IBM en este caso, en 1984.
Esa
es la belleza.
No es, pero bueno, o sea, eso de libera Fortnite, o sea, no manches, Trash. Esto, bueno,
está claro que es bullshit, obvio.
Y usarlos así como su ejército privado, así de, y ahí están todos, güey, acá están ahí, güey, saca, o sea. Eso, o sea, lo sacaron de la tienda porque estos güeyes de repente empezaron a vender, rompiendo las políticas que ellos habían aceptado cuando empezaron a trabajar con ellos, güey.
Sí, sí.
Y de repente ahí estamos todos, güey. Will you help us sing?
Pero como es que no hay...
Charlie, güey, ahí con todos agarrados de las manos. Y no manches, güey. Esos güeyes lo prepararon, güey. Y claro. Sacaron esas madres y casualmente, pum, ya tenían la demanda hecha. Ya tenían este...
Todo estaba planeado, güey.
De
ese video salió a las horas. Ajá.
Salió minuto después de que empezó el pedo, güey.
Claro, o sea, es que es la única forma en la que se va a poder, ¿sabes? O sea, es un monopolio tan grande, Apple, que si en serio no reclutas a niños de 14 que van a estar enojados aventando sus iPhones al excusado, no va a pasar nada. O sea, tuvo que llegar un gigante de la industria, tuvo que llegar uno de los más grandes a decir no, no y no. Y vamos a hacerte un despapalle
de rayas de cuca. Pero a ver, güey, ¿qué es lo que está detrás de esto, güey?
Dinero. O sea, ¿qué es trillones,
güey, de dólares. Que sea más barato para ti, como, o sea, con todo esa bondad en su corazón de Epic, güey. Están tratando de hacer mejor las cosas para nosotros. No, güey. Son dos güeyes con carteras gigantes peleándose, güey, porque una de las dos personas que está haciendo miles de millones de dólares con los juegos, güey, cree que no está haciendo suficientes miles de millones de dólares.
Exacto. El primer beneficiado aquí es Epic. O sea, no hay que engañarnos ahí. Eso sí. Ellos son. No, no es el único. Porque tiene un byproduct esto, que es lo chido. El chiste, que es lo que yo veo como creo que va a acabar esto, es que van a bajar la cuota de 30%
claro,
menos.
Claro que no, güey. Ahorita
pero le pusieron... Claro, nada más para...
No, pero lo que habla atrás es que probablemente después el gran beneficio para las compañías, para los devs, sería que las cajas donde pongas tus juegos te cobren menos o tengas más facilidades para poner tu producto. O sea, no creo que... O sea, ¿les parece exagerado? 30%, ¿les parece una tiranía?
Sí, a mí sí, se me hace una pasadez de lanza.
¿Crees?
A mí sí.
¿Para algo tan grande como Fortnite?
Es que no, es que no es Fortnite, o sea, estás hablando de un desarrollador chiquito que igual y está ganando $1,000 y ahora está ganando 700, que eso es esa es la consecuencia de lo que está haciendo Epic. O sea, esa es la parte donde digo, va, le entro, sí, te compro que quieras más millones de dólares, pero si tus millones de dólares se van a traducir en más millones de dólares para los desarrolladores pequeños, va, le entro.
¿Tú dirías entonces que dependerá del éxito de un juego o no? Que seas chiquito, o seas un desarrollador gigante, para cobrarte más o menos regalías por estar en mi accesoria, en mi cortina, en mi tienda.
El chiste es que le bajen a esa comisión de 30% y sea menor, o sea, porque es brutalmente...
Es un buen güey. O sea, es injustificable eso, güey, la verdad, güey. Pero en este caso de Fortnite, güey, o sea, en este caso de Epic, o sea...
Es que es el único que tiene el arma.
Pues sí, güey.
Pero es que también creo que aquí la gente está faltando ver una cosa muy clara, porque la realidad es que no es contra la comisión. O sea, si lees la demanda de Epic Games, Epic Games lo que quiere hacer es que Apple, que iOS deje de ser una plataforma cerrada. Y ese es un problema que tiene TwinSyni desde... por ahí del 2016, cuando salió Windows 10, y estaba de no, es que Windows se va a volver cerrado y no van a poder abrir otras tiendas y quiere matar Steam. Y ahorita está haciendo exactamente lo mismo con iOS y con Google Play en menor medida, porque igual en la demanda a Google Play, su gran queja es que ellos tenían una alianza con OnePlus para sacar una versión de Epic Game Store directamente en los celulares, desde donde tú pudieras bajar Fortnite y se te actualizara y otros juegos. Y Google dijo, ah, no, no, es que eso me preocupa, eso no está bien. Y entonces es exactamente lo mismo. Lo que quiere hacer Epic, a Epic le vale el 30%. Lo que quiere Epic es sacar la Epic Game Store en iOS, que tener una tienda alternativa a la App Store, y a partir de ahí, él cobrar ese dinero. O sea, él se está pintando como el gran héroe de los pequeños para que pase exactamente lo que pasó con Steam y la Epic Game Store. Es decir, híjole, es que a mí me conviene más sacar mi juego solo en la Epic Game Store, porque ahí nada más tengo que pagar 12%.
Pues no, entonces es la misma situación de 1994.
Ajá, es que eso es lo que me encanta de todo esto.
Exactamente lo mismo. Ajá. IBM era el destructor, era Cthulhu, era el opresor de todo el mundo. Y llegó Apple a salvarnos a todos a través de esto. Y
queriendo millones de dólares. Eso de que por la bondad de su corazón.
Un poquito feo.
Ajá.
Oigan, aquí sale el superchat.
Un superchat.
Pascual.
Yo pienso que la pelea de billetazos legales entre Tencent, Fortnite, Epic Games contra Google y Apple me huele a campaña publicitaria para. Y lo deja ahí como abierto. Saludos hasta Mexicali.
Obviamente esto es publicitario y obviamente es una pelea de billetazos y son megacorporaciones peleándose y todo, pero de alguna forma se le tiene que quitar todo ese poderío que tiene Apple de decir y de hacer y deshacer lo que puede pasar en su tienda. O sea, está bien que sea su tienda, sí, se entiende, pero también es demasiado grande como para tener estas antitrust, le llaman los gringos, de hacer como una mafia donde ellos ponen el precio, ellos dicen que sale, ellos dicen que no. O sea, hay un punto donde te vuelves tan grande que te tienen que regular. O sea, punto y se acabó. Y esta es la revolución que le está cayendo a Apple.
Ya tienen demasiado poder, güey, tienen demasiado control. O sea, eso es cierto, la verdad, güey, es verdad, es cierto. Pero también está chistoso cómo hacen esas madres de, no, bueno, pero es que nosotros tenemos que hacerlo así, güey. Tiene que ser a través de nuestra tienda, porque si no, ¿cómo, güey? ¿Cómo va a estar segura la gente,
sí, claro,
güey? Pero ¿qué tal si bajan algo que no es legítimo?
Antes, te vas a tu peste. Eduard Cepeda, muchísimas gracias por la lana. Saludos, buenas vibras a mi esposa Melissa.
Un saludo. Saludos. Pero sí, o sea, como dices, o sea, ahora el héroe va a ser Epic Games, ¿no? Pero el chiste es que haya esa disrupción. Eso es a mí lo que me gusta de lo que está pasando, es que va a haber ese rompimiento, sí, de donde eso, Apple ya no es el amo y señor. Cool.
Pex, lo que yo digo, lo que yo condeno y digo, no mames, o sea, es la forma en la que lo está haciendo Epic, güey, uh-huh, tratando de agarrar a sus usuarios. Y güey,
a mí no se
es
me mala gustó.
Onda, güey, pero es. O sea, es un demográfico, güey, y la base...
El demográfico.
Son chavitos, güey, o sea, es gente joven, es gente...
Impresionable.
Ah, entonces, eso, güey, es lo que a mí se me hace mal, güey, que vayan y se pongan ellos así de, oh, síganos, güey. Este es el camino del bien y del... O sea, no, güey, no. Si quieren ganar más varo, güey, si quieren ganar más dinero, güey, todos lo entendemos, ya lo hemos dicho un buen de veces, güey, los videojuegos, como todas las demás cosas, güey, son un negocio, güey, se entiende, pero no manches, güey, no llegues así, güey, a tratar de usar ahí de como arma.
Sí, es que es su arma, o sea, no tiene otra.
Pero es que trash, es que es radicalizar a pubertos para que defiendan una empresa, es como lo más así de la misma y estar pullido.
El trash de 18 años hubiera estado de acuerdo con esto. Hubiera
sido el trash de 18 años es el que estás viendo, güey.
Sí, queremos más asbesto.
Exacto, más asbesto.
Oigan, a propósito,
José, ¿por qué me gusta el Dream Team?
Super chat, José Calderón. Ay, muchísimas gracias. Les mando un saludo, los veo después. Hashtag Mía, Mía San Mía.
Yo que sea miasma, güey.
Saludos, José.
Muchísimas gracias. El chiste aquí es que estamos viendo esta guerra entre corporaciones y a mí me encantó. O sea, lo estoy viendo desde fuera con palomitas, ¿sabes? O sea, y no, es como, sí, al final es eso. ¡Qué buen madrazo! O sea, sí le metieron el martillazo bien chido en la cara. Entonces fue como el primer golpe, ¿no? Entonces como que digo, cool, cool. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y qué va a hacer Apple? El problema es que Apple va a contestar total y absolutamente legal y todo va a ser como de flojera porque son el nuevo IBM. Pero lo chido es cómo lo está haciendo Fortnite, bueno, Epic, como diciendo, dudes, hay que hacerle frente a esta cosa. Vénganse a mi lado y ahora va a estar bien chido, ¿no? Pero el chiste es como... la disrupción a mí me encanta. Entonces, ver cómo se va a romper esto me fascina.
Entonces, mira, bueno, ahorita que pongan ese de Alejandro Alcaraz. Bueno, a ver, Rodrigo García de Quevedo dice Guerra Fría 2 en negocio China versus USA. Saludos. Esto también es un punto que ahorita.
Este es un punto, sí, cierto.
Nada más quiero decir una cosa ahorita. Apple también de repente decidió en un momento ser como un guerrero social y decir, ah, no, tenemos que ir contra Qualcomm y todas sus patentes, no puede ser que bla, 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 bla. Y empezaron a usar tecnología de Qualcomm sin pagarla y ¡pum, güey! Ahorita están
ahí. Y de Samsung.
De Samsung también, güey. Y de un montón, güey. Y están ahorita con demandas y cosas peleando, güey, ahí. Y, güey, estuvieron a punto de bloquear varias veces la venta de teléfonos. De la venta de los iPhones en Estados Unidos, güey. Estamos hablando de hace unos 3 años, güey. Estuvo a punto, güey, de bloquear la venta, güey, por esa onda de Qualcomm, que también Apple fue así de, ah, no, es justo que estas cosas. Y, güey, todo el mundo, güey, la neta, es que el que la hace no la consiente, güey. ¿Te
explico, güey? La derramas.
La bebes o la derramas.
Justo esta semana veníamos, se publicó sobre la historia de Halo. Y una muy buena parte del guión le traba sobre todo este asunto que Steve Jobs no vio o desaprovechó en su momento para tener esta gran oportunidad de tener este gran juego ahí. Eso ya todo el mundo lo sabe. Y al siguiente día sucede esto. O sea, de repente mucha gente estaba haciendo comentarios con respecto a, ¡ay, no! Pues es que qué tonto Apple, qué tonto Steve Jobs de no aprovechar esta oportunidad y que no sé qué. Y de repente los comentarios se volcaron así a lo idiota. O sea, así de completamente así blanco y negro. Uh-huh. Alejandro Alcaraz. Otra semana medio popó. Se termina con buena charla de videojuegos. Saludos.
Qué chido. Muy bien. Saludazo. Pero sí, a mí lo que me sorprende ver así cañón es que, y siempre me ha sorprendido y me encanta porque me divierto también con eso, es que todo mundo es súper pro capitalismo hasta que el capitalismo se pone capitalista. ¡Ay, no, hombre! ¡No! Hay que regular, no hay que dejar que pa... No, pero ay, bueno, entonces ya el capitalismo y el libre mercado ya no está tan cool, ¿no? ¿Eh?
¿Tuiteas desde un iPhone?
Ajá, y te dicen, eso ya es capitalismo, ¿no? Y es, dude, es una economía mezclada, es una mezcla entre socialismo y capitalismo, dude. Es que, bueno, ok. Pero siempre me ha dado risa, o sea, siempre los veo y sí, supercapitalismo, no sé qué, y eso de tuiteas desde tu iPhone, bla, 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 y en cuanto ven una compañía que se pone voraz, ¡ay, no hay que regularla! ¡Y deja que se salga de control!
Está chistoso. Mira, a ver, dos cosas aquí. Una, están diciendo mucho que está, te oyes bajo, Cuedes. También agarra la onda que el Cuedes ahorita está escondido, güey. Si estamos habla muy fuerte.
Escondido. A ver, déjalo.
En una undisclosed location.
Y otra, que digo mucho, güey. Ya sé, ya puedo no decir güey, la neta, ya lo he demostrado. No decir un solo güey en un show. Entonces, bueno, si quieren, le voy a bajar un poquito a los güeyes, pero
vale. Ya
ahí estamos.
Ya
ni y lo están oye. Diciendo que Trash Comunista está de vuelta.
siempre. La dicotomía falsa de comunismo.
Se lo llevaron los muggles al Puedes, güey.
Sí. Ahorita regresa, está arreglando su mic. Ajá. Pero bueno, también Statics089 manda 20 pesotes. Solo yo estoy esperando Wasteland 3. Yo creo que es una pregunta. Saludos, Level Up. No eres el único. También creo que yo estoy esperando Wasteland 3. El 2, híjole, el 2 fue súper, súper acá porque estaba súper difícil. Súper, súper difícil hasta el punto que era neto casi imposible hacer los encuentros con una bala. Pero bueno,
mira,
yo ya estoy esperando Wasteland 3.
Humberto Arbizu dice, eso no es capitalismo trash, es gandallismo y no es lo mismo. Sí es lo mismo. El problema del capitalismo es que está regulado por el Estado, entonces es un capitalismo de Estado. Y eso es lo que pone todas las reglas de no te puedes pasar de lanza, no puedes tener un monopolio. Cuando hay un corporativismo total y absoluto, ese es el capitalismo real, la utopía del capitalismo, que no existe porque no puede existir, porque estaríamos abajo del yugo de las corporaciones. Entonces hay que leer bien, bien, bien qué es el capitalismo y luego decir si quieren que las cosas sean capitalistas o no.
Sigamos. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor?
Sí, de hecho sí.
Sí,
mucho
mejor. ¿Sí? Sí. Perdón, es que fui por elementos del capitalismo, mira. Perdón.
Por medios de producción hechos por el pueblo, muy bien. Sí, bueno. Sí. El chiste es que está bien buena la batalla. Cada quien toma su lado y cada quien lo ve como diferente. Y eso es lo que me está encantando, porque se ve que esto se va a prestar para...
Y es que esa es la intención de Epic.
Y ver el show.
Y es que esa es la intención de Epic. Desde el momento en que está haciendo, desde que publicó ese tráiler, te está manipulando para que tú tomes un lado, para que tú tomes... Ok, si no eres de Apple, te vas por lo menos al lado de Google, pero al final estás como del lado de estos bros. Y sabes que, como ya se ha dicho, ya se ha dicho en varias ocasiones, Pedro lo estaba diciendo y también Rex, es de que, güey, neto, aquí lo único que va a ganar es Epic. Porque todo esto va a terminar en una discusión privada donde estos dos van a llegar a un acuerdo. No, igual y se hacen públicas o no, pero neto todo eso de que va a haber una disrupción en la App Store, pues eso no va a pasar, eso nada más va a pasar para Epic.
Yo sí creo que sí.
Tampoco van a mejorar las condiciones para el jugador, ni tampoco van a mejorar los paquetes que tengas para comprar tus moneditas, ni nada.
Los pavos.
O sea, los pavos, o sea, la comunidad de Fortnite no se va a hacer ni menos ni más con esto, ¿no? O sea, habrá un momento en donde la gente puede pensar que va a tener la sensación de haber sido parte de algo, ¿no? De haber sido parte de algo con respecto, bueno, ahora me voy a mudar de esta cosa a la plataforma que más me convenga para jugar tu juego. Y les servirá como de, no quiero llamarlo de esta manera, pero no hay otra forma. Como placebo para sentirse parte de, güey. O sea, para sentirse que tuvieron algo que ver, güey. Y la generación actual, aparte e independientemente de muchas cosas, necesita sentirse parte de algo, güey. De algo. Esta cosa que estamos viviendo, el Cordyceps, lo ha demostrado, güey. O sea, está demasiado desligada la sociedad de unas personas con otras, güey. Necesita la gente sentirse parte de, güey. Algo que no teníamos en 1984, güey. O sea, ajá, la gente decimos, bueno, pues está chido. O sea, ojalá que ya mi computadora me cueste menos de $100,000, ¿no? Ajá. Y pues tampoco se logró, güey. O sea, no se logró exactamente.
En cierta parte, un poquito.
Así como que tantito, ¿no? Pero bueno.
La hegemonía, así, el dominio total a IBM, sí, un poco. Uh-huh. Y no fue tanto Apple, fue más Microsoft, pero sí.
Exactamente.
Pero el chiste, yo lo que veo aquí es que obviamente Apple le da un poco de miedo, aunque sea, o sea, no sé si lo aterra, pero sí dice chale. O sea, mis consumidores en potencia están ahora viéndome como villano. Tengo que hacer algo al respecto. O sea, no creo que les valga queso, O sea, no creo que vayan a decir, no, yo sigo con mi 30% y no me importa. No, porque te está viendo toda una generación como el villano y sí te pusieron en el spotlight, porque aparte hasta el Congreso de Estados Unidos te está poniendo en el spotlight porque has hecho esas prácticas desleales por décadas, bueno, no décadas, por lustros.
Ahorita lo acaba de decir bien Coedes también, o sea, como esto realmente no se trata de corregir las cosas para el consumidor, de realmente acabar siendo el bueno, aquí esto se van a acabar poniendo acuerdos por detrás y de repente los dos van a salir así como de tomamos esta decisión porque es la mejor para ustedes y no es cierto, o sea, ellos
claro, es lo mejor para nosotros, bueno, para ellos
la mejor solución para ellos como compañías, como corporaciones, que ahora te digo, ya involucra también a Google. Entonces, pues ya solo tienen que juntarse ellos, ponerse de acuerdo y después salir así y decir como de, lo hicimos por ustedes, esto es, y al final de cuentas no es cierto, o sea, no va a cambiar como para beneficio del consumidor, la neta. Entonces, esa parte O sea, vamos a ver qué pasa. Digo, habrá que ver qué sucede. Ahorita, por ejemplo, ya están entrando, como otros jugadores, digamos, en el sentido de otras partes que nadie esperaba. Y por ejemplo, ya ahorita ya está un museo. Es un museo de Florida, ¿no, Pedro? Que sí. Está demandando a Epic por haber usado como su
nombre.
Entonces, pues es su marca, digamos, un nombre.
Ahorita que estás hablando de demandas externas, ¿no crees que pueda haber como un class action lawsuit, que es como cuando demandan muchas personas a Apple? O sea, que se agarren aquí y digan, oye, vamos a subir este tren.
¿Pero qué van a demandar ellos?
¿Algo?
Yo creo que sí puede haber. Porque, ahorita Epic no está solo. O sea, ya varias compañías, por ejemplo, Spotify se subió al tren y dijo, sí, es que Apple está súper mal porque ellos tienen este problema de... La queja en el sentido de que a mí me cobras la comisión por lo que yo tengo que subir mis precios. En cambio, Apple Music, tú tienes tu servicio que no te cobras comisión. ¿Qué onda con eso? Y luego pues también tienes a Microsoft, que no ha dicho nada, pero pues no debe Netflix. Estar nada contento con lo de xCloud, Netflix también.
Jugador también aquí, porque es lo mismo. O sea, tú pagas tu suscripción, si la pagas por Apple, pagas tu Netflix, pero güey, 30% de eso... Uh-huh. Aunque no lo veas nada más, pues tú lo contrataste originalmente en un
dispositivo Apple, iOS.
Lo veas en tele, Sony, lo veas en tu Xbox, o sea, en todos los lugares donde lo veas, entonces Apple se está llevando una tajada de tu suscripción.
Exacto.
Entonces, eso está bien, cañón. Eso, de nuevo, totalmente de acuerdo con que tienen razón en lo que están diciendo, 30% es mucho. Ahí van mis puntos, así como yo los veo. 30% de comisión es un abuso, es demasiado, no debería pasar. Dos, no, Epic no lo está haciendo por los jugadores, ni porque tenga gran bondad en su corazón, eso es bullshit, ¿sí? Y tres, la neta, yo no creo que vaya a cambiar en beneficio del consumidor, la verdad, o sea, no creo. Si algo cambia, a lo mejor le bajan, los que van a pagar menos y entonces van a ganar más van a ser estas compañías. Que tengan o no tengan razón, ya depende también de cada caso. Yo, por ejemplo, en el caso de Spotify, híjole, sí creo que... Yo creo que Spotify es como el que tiene ahí como el caso más fuerte, la neta, porque pues, güey, te ofrecen un servicio gratuito, digamos, entre comillas, y güey, pagan un montón de licencias y así. Entonces, bueno, o sea, yo creo que ellos tienen. Ya de ahí en fuera los demás, güey, está bien, güey, quieres ganar más dinero. O sea, voy a hacer todo lo que necesites para hacerlo, pero.
Yo creo que Tim Sweeney sí prendió así la mecha y nomás está viendo. Y estamos ahí. O sea, se acaba de prender la mecha y creo que de ahí puede haber toda una onda de ajustes de comisiones, igual y hasta en el mismo mercado en línea. O sea, yo ya me estoy pachequeando, pero igual y en un punto entra la cosa un poquito más como Airbnb, que por ejemplo te cobra el 3% y se están haciendo billonarios y te cobran nada más el 3%. Entonces puede que así hasta que llegó el COVID y mató todo, ¿no?
15 años pero, de trabajo así.
Pero por ejemplo, en Twitch te quitan el 50% del dinero que te dona la gente. O sea, a mí se me hace, bueno, eso ya no es abuso, eso ya se me hace hasta una broma de lo gacho que está. Entonces creo que podría empezar a cambiar el discurso y creo que Epic fue el que metió el primer martillazo en la pantalla y dijo, a ver, vamos a poner esto aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar trillones de dólares. Sí, pero ahí puse ya el martillazo y eso me gustó. Eso dije, ok, y aparte lo hicieron muy bien. La verdad, me encantó. O sea, vi el comercial y dije, wow, qué cool estuvo.
Sí, estuvo bien chido, la neta, súper bien hecho.
Aparte, alguien notó, no me acuerdo dónde lo vi, creo que me lo tuitearon, no me acuerdo, pero alguien dice, ya se fijaron que todos los skins que traen los güeyes en blanco y negro son los skins gratis y la vieja llega con el nuevo skin que cuesta, o sea, la cara, llega con el martillazo, ya se fijaron en ese pequeño detalle.
A ver, ¿quién va a leer el superchat que está ahí desde hace 20 minutos?
Venga. Static089, muchísimas gracias por la lana. ¿Alguien sabe de Phoenix Point para consolas? Como cada viernes, recordando el 9.4. Rush.
Amo ese juego, lo siento. De hecho, estaba platicando con un amigo y me dijo, oye, güey, a mí me gustó más Days Gone que The Last of Us 2.
Yo te seguro que viendo
y le dije, chale, a mí también, güey.
Chale, pero seguido del chale.
Chale.
Me cuesta. Bueno, todo indica que Phoenix Point, todo indica que Phoenix Point puede estar súper retrasadísimo. Uh-huh. Hay una versión en ya en la en el Game Pass de PC, pero sí, la neta, todo este del COVID-19 vino a atrasar un montón de juegos y proyectos. Todo indica que pues Phoenix Point también es otro. Tengo entendido que iba a salir a finales del año en Xbox, sí, este y año. Nada.
Un saludo a Holocrux, que me está viendo ahí, que me ha mandado.
Asume, varios saludos. Asume que va a estar retrasadísimo.
Así es. ¿Cómo ven? ¿Ya nos movemos maldición al siguiente tema y ya acabó este o todavía hay algo más que decir?
Pues es que necesitamos ver qué demonios va a suceder, y eso no va a pasar sino hasta la siguiente gran actualización de esto, o sea, hasta que sepamos si va a afectarle directamente al bolsillo de las microtransacciones enormes de este juego, hasta que sepamos algo al respecto, sabremos si todo este esfuerzo va a funcionar, sabremos si no fue como decía mi abuelita, una llamarada de petate que nada más provocó humo y que nada más generó que toda la gente se alborotara, ¿no?, y pensara positivamente en un cambio para su propio bien, que es lo que vemos más difícil que suceda, y que, bueno, también nosotros pensamos que en realidad funcione para desarrolladores de todo tamaño, micros, medianos, gigantes y demás, y que finalmente llegue la tan deseada y utópica... Ay, pues está muy lejano de eso, pues está muy gacho, pero pues ojalá llegara una mejor y más equilibrada modo de hacer lana dentro de los juegos y dentro de las plataformas, que se ve muy difícil.
Sí, está, se ve lejano, pero creo que vamos un poquito hacia allá, cada vez paso a pasito, poco a poquito vamos llegando allá, y se me hace como que sí fue una buena iniciación ahí en esta pólvora que puede explotar, o no, o puede acabar en una cosa externa donde, ya llegamos a un arreglo, sí, me vale queso.
A ver qué pasa, y mientras vamos a seguir viendo a la gente vendiendo sus iPads con Fortnite en $900. Ahí va, güey, viva el capitalismo. Aprovecho para mandar un saludazo a Serge P y a mi favorito de favoritos, ya todo el mundo sabe de quién hablo, a Joseph 8A, que otra vez está aquí en el chat, como siempre, él sí, como siempre, güey.
Oigan, yo ya simplemente para terminar, quiero ahorita, me acordé que cuando Sony invirtió en Epic Games, Tim Sweeney sacó un comunicado en el que dijo que con este acuerdo tienen planes de construir un ecosistema digital más abierto y accesible para todos los consumidores. Entonces, no descarten que Sony se meta a la pelea de alguna forma u otra dentro de poquito.
Estaría interesante, porque aparte Apple ya le dijo bye bye a xCloud. Ahorita tenemos lo de Fortnite, tenemos lo de Spotify, y a ver quién más se suma a todo este despapalle.
¿Sabes qué haría yo si fuera Apple o Google, güey? Así, neta, con toda esta bondad en mi corazón. Empezaría a apoyar toda esta onda, güey, anticompañías chinas, güey. Empezaría a meterle así, ¡pau!, güey, sobre Tencent. Y a ver, güey, o sea, a ver, Epica, ahí moví mi reina, güey, ahora vamos a ver qué pasa.
Sí, porque sí puede, o sea, ahí hasta el mismo Trump puede decir, pues entonces Epic lo sacamos, pero no porque tú estés demandado ni nada, por cochino, y sáquese.
Ajá. A ver qué pasa, güey, yo no sé. Y mira, a ver, tenemos aquí un super chat de P. Daniel Hernández, que nos manda 100 pesotes. Dice, todo esto de las comisiones en plataformas, streaming, juegos y demás, es la nueva prosti de esta era. Ellos son los padrotes que van a exprimir todo lo que puedan. Estamos hablando de nuevo del negocio más antiguo del mundo.
Así es, así se mueve el sistema, amigos. Por si no sabían, bienvenidos. Así es, y nos dice Roland, Ghost via Durri. Yo solo quiero Mario Sunshine en Switch. Pronto lo vas a tener en 1,700 pesotes, mi querido.
Si lo pides con suficiente fuerza, va a pasar. Ajá. Y estoy seguro que quizá en algún punto va a pasar.
Así es.
1,700 baros.
Ajá, eso sí, es obvio. Roland Ruggeri nos dice, Google sacó a Fortnite de la tienda también. Sí, los dos. Sí, o sea, fue contra todo. Apple es como el principal aquí por el comercial, más que nada, ¿no? Porque sí, fue una cachetadota así en la cara. Pero también fue parte Google de todo esto. Bueno, ¿algo más que quieran agregar antes de irnos al siguiente tema? No, bueno. Vámonos con el retraso de Halo Infinite y cuál será el futuro de Xbox Series X. Esta fue una bomba que cayó la semana pasada cuando 343 Industries lanzó un comunicado en el que dijo, chale, mejor luego. la verdad sí nos falta meterle más candela al juego, y pues les queremos dar la experiencia que Halo se merece y vamos a retrasar el juego hasta 2021. ¿Cómo vieron esto, muchachos?
Pues sí está súper interesante que hagan esto, porque se suponía, y Neto, ¿quién iba a pensar? No, más bien se suponía que este maldito Halo iba a ser como que la piedra angular de lanzamiento del Series X, y ahora resulta que no.
Que ni quién sabe para cuándo, que ahí nos vemos en 2021, a ver.
Y a ver que en qué fechas, ¿no? Y ahora Xbox se queda así como que, bueno, Series X, lanzamiento de la consola, se queda así como con los brazos cruzados. Uh-huh. Así, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No?
Sí. Pero no, está fuerte. Me imagino al pobre Phil Spencer así de yendo a 343 Industries a decirles, híjole, mano, no, uh-huh, no lo puedes sacar así. Y me lo retrasas, cara. Y los dudes así de, pues chale, pero es que mira, ya lo tenemos, ¿no? No me puedes sacar a Greg así, ¿me lo sacas en HD o no me sacas nada?
Es Craig.
Craig. ¿Por qué le digo Greg?
Porque me sacas a Craig. Lo escribiste bien. Craig.
Escribe, dije mal la primera vez y se quedó. Ajá, lo voy a escribir para que se me... Ajá, como niño de primaria.
Es una plana Craig. De Craig.
Pero lo voy a escribir, o sea, no voy a poner copy-paste, o sea, voy a escribir Craig. Ajá. Sí, entonces sí estuvo como gacho porque les quitó, como dices, la piedra angular a la salida de Xbox Series X.
Pero ¿sabes qué? O sea, si era la piedra angular, en algún momento fue la piedra angular, pero después de todo lo que pasó, la neta, si hubiera sido contraproducente, yo creo. Ajá. Al final de cuentas, yo creo que van a acabar retrabajándolo bien cañón y van a güey, lo van a ir mostrando poco a poco con las mejoras y de nuevo van a tratar de capitalizar pues, sobre esa madre que es la joya de la corona, la neta. Y pues bueno.
Y a ver, yo aquí quiero.
¿Tú cómo? Bueno, vas.
Yo quiero aquí agregar así una cosita sobre Halo. La neta es que fíjate, Rex lo sigue pintando como la joya en la corona, pero yo pienso que es una joya que ya perdió todo su lustro. Bueno, o sea, actualmente pero... Halo ya no es ni siquiera una fracción de lo que era antes. O sea, perdió todo el impulso que tenía. Y creo que hasta puede ser un recuerdo para la gente que tiene ahorita un Xbox. O sea,
pero sigue siendo algo enorme, o sea, ¿sabes? Sí. Es como un Resident Evil cuando salió.
Y sí perdió, como dice Quake, totalmente de acuerdo, pero eso no quita que Microsoft lo esté manejando así, güey.
Claro, no, es que además es lo único que tiene.
O sea, exacto, güey.
Pero es que oye, creo que el punto de Halo Infinite, perdón, es que tiene que ser el Halo que regrese a ser Halo lo que era.
Halo,
porque
exacto,
Halo sigue siendo importante porque ahí está el éxito de la Master Chief Collection en PC. La gente quiere Halo. Que los últimos Halos hayan estado de y que ya no esté la gente tan contenta, pero tiene que ser el madrazo que la gente diga, no manches, Halo tiene una campaña increíble, un gameplay increíble, el multijugador, un gran eSport. Eso tiene que ser Infinite. Y si no lo es, ahí sí ya podemos estar hablando que Halo, pues... Adiós.
Y ahora que mencionas Halo, la neta no está súper bien parado en Steam. Left 4 Dead 2 tiene más juegos, más jugadores que Master Chief Collection. Chief Collection explota en popularidad un día cuando sale su actualización y después, pum, se va al fondo.
Pero ahí se demuestra el hambre. O sea, es a lo que voy. La gente tiene hambre por Halo.
Sí. Y hay algo bien importante aquí que hay que ver, que es lo que es Halo. Un saludo a Alejandro Aguirre. Si tú pones como un póster de videojuegos, pones a Mario, a Zelda, a Lara Croft tal vez, y ahí está Master Chief. O sea, es de las grandes, es de esas que te gritan videojuegos, ¿sabes? Aparte marcó a toda una generación que, como dice Pedro, está hambrienta de este juego porque lleva mucho tiempo sin tener un buen juego de la saga. Y aquí es donde yo le quería preguntar a Rex, tú como fan de From Hell, de Halo, ¿cuál es tu perspectiva dentro de todo esto, mi Rex?
Mira, yo siempre lo he dicho, la neta sí soy súper fan de el pex conmigo es que yo siempre fui súper fan de Bungie desde el principio, desde Pathways into the Darkness, desde Marathon, o sea, yo era fan de Bungie cuando pasó toda esta onda, que pues vayan y vean el video que tenemos ahí de la historia detrás de Halo, echen un ojo, pero, o sea, ahí está, ahí viene todo.
Perdón, le di clic donde no.
Te andas censurando, Rex.
Mira, ahí está lo que decía el Quake, de cómo levantan interés y después va cayendo cuando hacen
Pero fíjate que es interesante cómo desde diciembre, más bien desde 2013, la gráfica es prácticamente inexistente en comparación a como lo era, por ejemplo, en 2014.
Pero yo te digo de nuevo, 2004. O sea, como fan de Halo, yo fui fan del original, me gustó un buen, empecé a consumir bien cañón el universo expandido, las novelas y todo, pero de repente algo pasó y Bungie perdió neta el camino. Ya para mí desde Halo 2 fue una gran decepción, la neta, en la campaña, o sea, el multiplayer ya es otra cosa. Halo 3 lo disfruté muchísimo. Todas las cosas que salieron nuevas con el multiplayer de Halo 2, el Dual Wield y todas estas cosas que ya podías jugar con la espada de energía. Esa madre le dio un cambio bien, bien chido al multiplayer de Halo. O sea, esas cosas estuvieron muy, muy padres. Bungie tenía gran tecnología. Eso es algo que yo siempre digo. O sea, esos güeyes tenían... Era otra cosa. Estaban en otro nivel, neta. O sea, tú como fan, o bueno, como jugador de Halo, podías ir y ver todas tus partidas, y ver en un mapa, podías aprender de tu forma de jugar, podías mejorar, con qué, desde dónde, dónde habías hecho todos tus kills, todos y cada uno
sí,
de
los eso sí estaba adelantado.
¿Con qué armas, güey? O sea, ¿cómo perdías más? O sea, esa tecnología estaba bien cañona, pero...
está bien, igual, tenemos.
Historia, o sea... empezaron a fallar, se alejaron del universo expandido, tanto que el universo expandido por ahí se murió, y después ya empezaron, después lo retomaron otra vez y las novelas, pero empezaron a tomar ya una onda bien rara con los Forerunners, y, o sea, la neta es que ya se empezaron a ir mal, y güey, hicieron campañas épicas, o sea, yo siento que nos engañaron, güey, por ejemplo, con la campaña de Believe para Halo 3, o sea, güey, la pintaron bien cañona, güey, a mí me hicieron llorar con esos comerciales, güey, donde ves al viejito, güey, en el museo, güey, ahí como, es que, güey, siempre me ha gustado mucho la Segunda Guerra Mundial, toda esta onda de los veteranos y así, me pegaba mucho, y al final no tuvo nada que ver con el juego, güey, no aterrizó para nada en la historia, esas cosas a mí me fueron minando poco a poco, güey, al final... O sea, en Reach, como por ahí dice Martín de Jesús Ruiz, que Halo Reach es su favorito, también podría decir que cuando llegó Halo Reach, yo me lo volví a disfrutar, güey, me volví a gustar un buen. ¿Y qué pasó, güey? Fue un juego en el que el Master Chief no era la estrella, güey, no era. Ya estabas como probando otras cosas que ya habían traído con Halo 3 ODST. Habían probado esta onda de qué podía pasar, neta, si cambiaban al Master Chief, ¿no? Pero te mantenías jugando por el UNSC. Entonces... Halo Reach estaba chido, la historia estuvo padre, sí, estuvo bien y todo, pero después otra vez, güey, se pasan a Halo 4, que creo que tú reseñaste, ¿no, Cuáquero? El 4 y el 5, uh-huh. Ya no me acuerdo.
El 4.
Ya se empieza a poner bien raro otra vez, güey, empiezan a meter a los Forerunners de una forma bien rara, güey, o sea, no sabes qué pasa, ahí, güey, que ahí es donde se ve como un poco el camino que traía Bungie y que después en lo que se convirtió Destiny, la neta, donde ya empiezan a meter como cosas incluso como un poco metafísicas, güey, ya en la construcción de su universo y los poderes y así. Entonces, esa parte es interesante. Yo siento que ahorita la franquicia de Halo, como dijo Quake, que está estancada, la verdad. Sí pegó Halo 5 cuando salió, se jugó un buen, Warzone fue un hitazo, güey, pero después... Después ya no, güey, después ya no siguió me dice el cucu, Rex, sácalo de tu ronco pecho. pero, o sea, la neta es que perdió esa fuerza que tenía tan grande en comparación con lanzamientos anteriores. Yo creo que ahorita lo que están haciendo, lo de 343, lo que está tratando de hacer ahorita, neta, es regresar a los orígenes, regresar a como Bungie hacía las cosas. Y, güey, la neta, si ven el tráiler, fuera de los gráficos y de el Cray Greg, como le dice el trash, güey, puedes ver que el juego cada vez se está acercando más a lo que es Destiny ahorita, güey. En la forma en la que te mueves, en la forma en la que viajas, güey, el espacio. Entonces, no sé, esa parte está interesante. Y vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que este fue un buen movimiento, la verdad. Yo creo que esta va a ser la única forma en la que se van a poder recuperar de ese traspié tan grande. Yo no sé qué pensaban, yo no sé qué estaban, neta, que... O sea... No sé, güey, porque COVID y todo, o sea, eso estuvo bien raro.
O sea, este es un juego de 2014, güey. O sea, sí, la neta, mira. Sí.
Yo aquí nada más quería, bueno, y antes de continuar, Blas Chacón envía un superchat de 50 pesos. Dice, oye, Trash, yo también probé el Mortal Shield y lo sentí demasiado tanque el personaje. Y la verdad es que Sekiro me cuesta mucho regresar al formato Souls.
Totalmente de acuerdo. Yo después de Sekiro también regresé a jugar Dark Souls un ratito y en serio se siente lento, como si estuvieras en lodo todo el juego. Y pues Mortal Shield es igual. O sea, también tiene este mismo ritmo como de dar rolls y de estar esquivando y se siente como pesado el personaje. Y pues sí, es que Sekiro también es lo más dinámico del mundo. Pero pues cada uno tiene su lugar, ¿no? Y cada uno tiene su forma de juego. Entonces es volver a acostumbrarte a andar caminando en lodo todo el tiempo.
Claro, son juegos diferentes. Y ahora tenemos a Enric 777, a nuestro buen, ya bautizado Enric. Dice, saludos a los Level Vengadores, Level Vengadores. Se me hace trabalengua de lengua. Excelente, todos. Muchísimas gracias, Enric. Te enviamos un abrazote. Él es de los nuevos ninja que nos está acompañando en Discord.
Así es. Sí. A mí me gusta mucho esta alineación. Sí, es mi favorita totalmente.
Y está ahora, bueno, sí, nada más regresando al tema, les quería nada más como poner esto en la mesa así de, oye, ¿cómo crees que a Microsoft se le ocurrió apoyar su lanzamiento más importante del año y yo creo que de la década en una franquicia que neto ya no tiene la misma fuerza? Yo me hubiera puesto a trabajar en algo así neto, completamente nuevo, pero es que es la falta de propiedades que tiene. Esto se deriva de la falta de propiedades que tiene Microsoft, que neto esta década que sigue lo van a intentar arreglar, pero se quedaron en sus laureles ahí demasiado tiempo. En fin, esto ya quedó de este lado. Ahora, ¿qué va a pasar con Series X? La neta está en serios problemas y lo único que tiene a su favor es de que luego lo dijeron así en su comunicado, ¿cuántos miles de juegos vas a tener disponibles en día de lanzamiento? Esta es la primera consola que te ofrece esta cantidad de juegos desde el día uno y te quedas así de chale, bro.
Ajá. O sea,
ya ni cómo meter las manitas.
Es como esos cartuchos de piratas de Nintendo, así de 3,000 juegos en uno y tú... Sí, pero pues son juegos de hace 27 años.
Está cañón, la neta. Ya saben que güey, a mí, o sea, yo lo que juego de hecho es Xbox, es donde estoy diario jugando, ya sea Destiny o lo que sea. Estoy ahí, es donde chateo con mis cuates, donde, o sea, güey, ahí compro todo, güey. Tengo, o sea, neta, cientos y cientos de juegos, güey, en Xbox, güey, y me encanta y me gustan los controles y tengo mi control favorito que por aquí tenía, ya lo vi que está lejos, está aquí cerca pero lejos de mi alcance, que es el camuflado este como nocturno, güey, me fascina Xbox, y desde el 360 me gustaba, ¿por qué? Porque me encanta comprar, güey, la neta ya saben que soy shopaholic, y güey, que la camarita, güey, y que el HD DVD, y que el...
Sí, de hecho a mí me dices, ¿fan de Xbox? Rex, o sea, lo pienso en...
Y estoy bien preocupado, güey, estoy triste, porque ahorita, la neta, como dice Quake, güey, pues no traen nada, güey, de exclusiva, no traen nada, o sea, y ahí voy a estar jugando, güey, voy a comprarme el Series X, güey, del día de lanzamiento, como siempre lo he hecho con las consolas, pero güey, o sea, neta, se les fue bien cañón esta generación y lo van a cargar, les va a pesar para la que sigue, la verdad, o sea, y sí, Sony hizo bien eso, o sea, ellos le apostaron a sus grandes sagas, le apostaron a grandes sagas y las fueron creciendo, entonces...
Ay, pero también le costó, mucho trabajo... También le costó muchísimo trabajo a PlayStation llegar al lugar donde está.
Sí, pues le por costó ejemplo, un tropiezo de toda una generación.
Además de eso, el inicio de la primera generación PlayStation 4, perdón, el inicio de esta generación en PlayStation 4 también, esto me hace pensar que quizá el Xbox Series X no está totalmente descartado de la carrera, ¿no? Por ejemplo, el primer año, bueno, la primer tanda de juegos de lanzamiento que tuvo PlayStation, tuvo Flower.
Sí, no, o sea, no fueron buenos.
Ni pinche idea que sea Flower. Después tenían
Resogón.
El Killzone, o sea, más gris.
El Killzone más gris, exacto.
Killzone Shadowfall. Y de ahí te vas a Flow, otro así juego que neto no manches. Después teníamos otro juego de Sony Computer Entertainment, Dead Nation. Y después Infamous Second Son. Va, Infamous.
Ahí empezó una un poquito, de tus, ¿no?
Ni siquiera pues es que, un poquito.
El ajá, primer realmente juego, la gente.
El primer juego grande que tuvo PlayStation fue Little Big Planet 3 y Bloodborne hasta 2015.
Sí, hasta Bloodborne. Ahí fue donde yo ya empecé a meterle ya fuerte al PlayStation 4. Porque estuvo The Order, pero pues también pues no.
Pero o sea, ¿sabes qué tuvo después? Everybody's Gone to the Rapture. Nada.
Sí, nada.
Y después nada. Drive Club, el de motocicletas. No, y Beyond Two Souls. Beyond Two Souls.
Sí, no, ese fue también espantoso. Pero luego aventó acá el bazucazo brutal, porque también Xbox no tuvo mucho al principio. De hecho, es que tuvimos ahí una época medio gris al principio de la generación.
Microsoft tuvo mucho. Tenía
Dead Rising.
Tenía Rise. ¿Qué otro tenía?
Rise. Si no estamos contando The Order, no cuentas a Rise.
The Order, ¿cuándo salió? 2015. 2015, ajá, exactamente.
A mí me gustó Rise, pero a la gente no, entonces pues no lo contamos. Pero no, tampoco tuvo como Titanfall sí fue. Uh-huh. Yo no solté mi maldita consola con Titanfall. Qué buen juego.
Arrepiento de no haber comprado esa maldita edición de colección todavía, güey.
No,
a mí Titanfall
me encantó.
Estamos viendo como un escenario casi casi inverso, donde ahora quien tiene, digamos, juegos son PlayStation y la generación pasada quien los tenía era Xbox. Y ahora quien no tiene juegos es Series X. Y el año pasado, la generación pasada, no tenía juegos PlayStation, ¿no? Ajá. Por lo menos al inicio. Y ya después, a punta de darle dinero a los estudios, gastando en juegos, y no en comprar estudios, fue como PlayStation salió de su primer bache, ¿no? Que Neto, ¿qué tenías de lanzamiento? Battlefield 4.
Aparte un bache que llevaba... Ghost. O sea, ahorita estás tomando el principio de PlayStation 4, pero ese bache llevó PlayStation 3 y PlayStation 4. Bueno, principios de PlayStation 4. O sea, fue un bache horrible para PlayStation que pues poco a poco tuvieron a bien sortear. Pero ahorita Xbox Series X sí lo veo como... O sea, estaba platicando en el stream con la gente y como que en un punto me cayó el 20 y dije, órale, el Xbox Series X es el poor man's PC. O sea, es la PC para el que no tiene dinero para una PC.
Y dije, pero sí. Es que la realidad, o sea, yo como estoy viendo la situación es que, o sea, como estaba pensando mucho en lo que dijo Quake, ¿no? O sea, un principio lento no te dice nada, ¿no? O sea, puede que tengamos un primer año muy malo y que las cosas empiecen a avanzar a partir de noviembre del 2021 y ya se pongan chidas las cosas. Pero realmente, ¿qué tanto cambia? Que no, o sea, a lo que voy, Halo no sabemos cómo estaba, ¿no? Pero teniendo en cuenta el retraso y lo que vimos, pues no era nada alentador. Supongamos que iba a ser un Halo bastante pobre. ¿Realmente creen que hubiera, o sea, con un Halo bastante pobre, que además puedes jugar en Xbox One y en PC, realmente iba a mover tantas consolas? O sea, yo creo que hasta es una estrategia inteligente y favorable, mejor tener en un año un Halo muy bueno, que se te diga, híjole, no, es que se ve increíble, ya tiene ray tracing, esos tiempos de carga rapidísimo, lo quiero. Y me voy a comprar el Series X porque jugar esto en mi Xbox One no vale la pena. Uh-huh. Quiero jugarlo en esa consola que sí está muy, muy chida. Entonces realmente creo que es un primer año, pues bastante, que va a estar muerto, pero que creo que igual iba a estar muerto. O sea, no es como que vayamos a tener un inicio de generación muy... Intento, considero.
Yo creo, ¿sabes? Ahorita, a ver, ahí te va mi take en esto. Yo creo que Microsoft sabe que no van a vender Xbox Series X durante un buen tiempo. Lo saben. ¿Por qué? Porque, güey, el mundo se está yendo al diablo ahorita por el COVID y porque, o sea, güey, no hay dinero. La neta, la gente ahorita está... están esperando a ver qué va a pasar. Si ahorita al principio la consola no va a tener juegos tampoco y se van a basar en un sistema que puedes seguir usando con la consola que tienes actualmente. Yo creo que Microsoft anticipaba eso, dijo, bueno, si sacamos ahorita un mal Halo, o sea, nos va a pisotear durísimo nuestro lanzamiento, nos va a pisotear ya el forecast. O sea, de años venideros, la neta, la gente va a hablar mal de esto, van a hablar mal de lanzamiento. En cambio, si lanzamos ahorita, mantenemos el ecosistema mixto, mantenemos las dos consolas, mantenemos la experiencia de juego en las dos, pues más gente va a seguir jugando, más gente va a seguir en Xbox, más gente va a seguir en Game Pass, más gente va a seguir aquí con nosotros, ¿no? Y también por esto yo creo que toman la decisión de hacer los periféricos compatibles también. ¿Por qué? Pues porque estás alentando a la gente a ver, no, lo estamos haciendo para que puedan seguir jugando, lo estamos haciendo para que puedan seguir aquí. Si quieren ya comprar el Xbox Series X, pues adelante, cómprenlo, vayan, pero van a poder seguir los demás jugando, van a poder seguir aquí. De repente van a empezar a sacar juegos más fuertes y más fuertes y más fuertes, que se juegan mejor, se ven mejor en Xbox Series X. y hasta que de repente ya vayan haciendo el paso. Cuando ya se empiece, la base instalada empieza a subir, pues ya entonces empiezan a hacer la transición final a la nueva generación de consolas. Pero Microsoft puede ahorita hacer eso, puede darse el lujo de sacar esa consola nueva tecnología sin pues como sin ahogarse, ¿no? Si las ventas no son tan altas. ¿Por qué? Pues porque también los demás lanzamientos siguen estando en las consolas actuales. No sé yo, por ejemplo, qué va a pasar con Sony. O sea, no sé Sony cuál es. Es que la cosa de Sony es que sí están en serios problemas ahorita, la neta. O sea, hubo un tiempo en la que PlayStation era como el pet project de Sony. Era así como de los jueguitos, ¿no?
Sí,
o
no, sea, de hecho, a Ken Kutaragi lo decían, qué estupidez es esta, no vamos a hacer eso.
Ajá, y de repente, ¿qué pasó, güey? Empezaron a caer las ventas, empezaron su negocio de televisiones, empezó a ir así.
Todo se empezó a ir al carajo, todo.
¿Y qué pasó? Todos, ya saben, así como en esas películas que van, del alpinismo, que van así, y ¡pá, güey! Se empezaron a caer sus unidades de negocio, y todas empezaron a quedar colgando así de la cuerdita, y al final solo estaba videojuegos así de
Sí, sí.
No se preocupen, amigos, aquí los agarro, ¿no? Y pues, güey, hasta que llegó el momento en el que ya ahorita, pues, está cambiando todo y pues, Sony se tardó en hacer ciertas cosas. Mantuvieron ahí mantuvieron como sus políticas de solo nosotros, solo en Sony, solo PlayStation, no queremos jugar con los demás, no. Uh-huh. Y se empezaban a quedar un poquito ahí mientras los demás empezaban a probar cosas nuevas. O sea, yo sigo pensando que en algún momento vamos a llegar a ver una colaboración grande así de realmente entre Nintendo y Xbox, y particularmente lo que tiene que ver con juego en línea, la verdad. O sea,
sí, lo has dicho.
Pensando eso.
Uh-huh. Y lo ¿qué hora, Superchat?
Ahí sí, está, ahora, chat.
Ok, Matías Ríos dice, hola chicos, me tocó el C-Virus, chale Matías, qué mala onda, manden sus buenas vibras por favor, los escucho siempre camino al trabajo, sigan así, un abrazo grande, saludos desde Buenos Aires, Argentina, un saludazo y sí, ojalá ya te aludes en 20 minutos y no y seas asintomático, eso sería lo que sería genial, la verdad. Y también tenemos a Jonathan Vera, ni una consola me convence, un Spider Legacy que en 2 semanas me lo chuto, de ahí qué hago, creo que los dos están muy flojos, sí. Y aquí hay una pregunta que le quiero hacer a Quake y a mí, que es, Quake, ¿a ti te no es que te llame la atención, te conviene un Series X? O sea, ¿le ves algún beneficio para ti?
Pues mira, depende del tipo de usuario que seas.
No, tú, ¿no? Te pregunto a ti, totalmente a ti.
Ah, a mí no, por supuesto, a mí no, para nada, ni siquiera un PlayStation, ¿no? ¿Sabes? Porque yo juego en otro lugar, o sea, neto, eso de las consolas.
Claro, pero Play si quieres jugar, no sé, a fuerza, Ghost of Tsushima, porque eres fan de Japón o lo que sea, igual y te llamaría un poquito la atención y tendrías que irte para allá.
Ah, ¿no? Pero yo así como persona individual, la neta ni siquiera me iría allá.
Ahí es a lo que voy. Uh-huh. Porque si sale Halo solo en Xbox, tú y yo, Quake, lo jugamos en PC. Yo qué madres voy a estar gastándome 10,000 varos en una consola si voy a jugar exactamente lo mismo en una PC. O sea, ¿por qué me voy a comprar una consola? A lo que voy es que perdieron ese nicho de hardcore gamer. Adiós a comprar la consola. Xbox Game Pass lo vamos a tener. O sea, eso sí.
Pero ¿sabes qué otro lado del hardcore gamer tienen? Al consumidor, al prosumer que le interesa, por ejemplo, tiene un monitor 2K que va a soportar los 120 frames que va a ofrecer la consola. ¿Sabes? Todavía tienen esa granularidad de competitividad.
Pero pues mejor
cuando
en PC.
Se refiere. Bueno, sí, la neta, está mejor y 10 veces mejor en PC, pero todavía existen esas personas que neto dicen, no, pero, es muy complicado armar una PC, mejor una...
El Quake no es el estándar, güey. El Quake no es el gamer estándar.
Pero ya se perdieron este nicho.
Pero se lo perdieron, pero también están
en PC. Es que nunca lo tuvieron, porque siempre estuvo en PC. Ajá. Nunca lo tuvieron.
Tienes al que quiere la consola y al que no quiere la consola, pues está jugando tus juegos, güey.
Claro, también, exacto.
O los está jugando acá, al final están pagando un servicio.
Exacto.
Están pagando, güey, ya el año ahorita de ¿cómo se llama?
Game Pass
y Ultimate, está como en $2,500, está como en $2,500 pesos, son, ¿qué? Como en dólares, ¿qué? ¿Cuánto es? Como $115, $120, algo así. O sea, es un buen varo, la neta. Entonces, pues, si no juegas en consola, tienes tu PC, eres un Quake y te estamos molestando para que juegues este Halo. ¿Sabes qué, Quake? Te toca la reseña de Halo, dude. Pues el Quake va a tener que jugarlo en su PC y lo va a tener que jugar en el Xbox Series X cuando salga, pero ya tienes a los dos. O sea, ahí yo creo que eso que dices tú de que si quieres jugar Ghost of Tsushima, pues sí, vas a tener que conseguir un Play 5 y ya, o sea,
Y es que es lo que...
Pues no vas a jugar Ghost of Tsushima. Y acá, si no tienes para el Series X, pues igual y te lo echas en la PC, o sea...
Que justo ahorita me haces verlo de otra perspectiva y tienes toda la razón, porque igual y no perdieron ese nicho, sino ganaron ese nicho, porque ahora Quake va a comprar su Game Pass. O sea, y ahora es usuario de Game Pass en PC.
Y también hay que tener en cuenta que se están ganando mucho al nicho que quiere jugar videojuegos y no quiere gastar mucho. Digo, todavía falta ver cuánto va a salir, que confirmen el Series S y digan cuánto va a costar, pero mucha gente que le digas, oye, es que cómprate esta consola de, digamos, 10,000 varos, ¿no? Y paga 2,000 pesos al año. O sea, prácticamente lo que te cuesta un juego triple A. Págalo una vez al año por jugar más de 100 juegos, pues mucha gente va a decir, va, adelante, lo pago.
Sí,
y
sí
en cambio está. Otra gente dile, cómprate tu Play 5 de 1,500 pesos cada juego de 1,700 para arriba. Ahí sí ya nada más estás apuntando.
Y la nicho. Tele para aprovecharlo.
Ahí la tele para aprovecharlo otros 20,000.
Es que también Microsoft está tan cambia paradigmas que en serio hay que replantearse todo. O sea, es como, ok, sí, tienes razón. No había pensado eso, no había visto esta perspectiva. Porque en serio lo está cambiando tanto que tienes que repensar todo, cómo se ha movido la industria hasta el día de hoy. O sea, es, órale, de aquí es para adelante. Esto está rarísimo.
Supongamos, Trash, o sea, si en un año alguien te pide, digo, va a ser mucho aquí labor de Nostradamus, porque pues, puede ser muy diferente en un año, ¿no? Pero como se ven las cosas, si alguien te dice, oye, Trash, no juego mucho, pero me interesa jugar, que me compro el Xbox o el Play, ¿cuál le vas a recomendar?
Ya lo hago. O sea, ya cada que me dicen, oye, Trash, no juego mucho, ¿qué me compro? Xbox, ni lo dudo dos segundos. Dude, ¿no juegas mucho? Cómprate el Xbox, agarra Game Pass y juegas 3,000 juegos el día de estreno. O sea, y aparte todos los que ya están, date. Y tienes Red Dead Redemption y tienes juegos bien chidos que ya están ahí.
Yo aquí quiero hacer un comentario. Nicolás Bajet dice: la PC está muriendo, la verdad, la gente normal compra consolas. Estás equivocado. El mercado de la PC está creciendo en todos los segmentos. El high end, el medium end y el low end están creciendo 10% más o menos año tras año desde hace 20 años.
Sí.
Y lo vemos nosotros, las marcas nos siguen de repente buscando, particularmente lo hemos visto con Quake, y le están apostando un buen, ¿no? Quake a las diferentes gamas, justamente, es que yo busco a tal gamer, aquí tengo esta oferta, tengo esto, o sea, ahí luego depende ya mucho de los vendors que te dicen, no, cómprate esta que trae el Core i7, y güey, realmente... lo que necesitas es un Core i5 para jugar. O sea, ¿me explico esas cosas? O sea, ya como dicen...
Sí, es en todos los niveles, el PC Gaming, el hardware del PC Gaming está creciendo, no solamente el high-end, también los modelos de entrada, los modelos de gama media, todos los segmentos están creciendo en PC Gaming. Y eso de que se va a morir, se lleva diciendo desde hace 20 años.
Sí, no. Más bien se va a tener que replantear ciertas cosas, pero morirse sí lo veo difícil, la neta. Sí, o sea, pero sí va a tener que replantear ciertas formas de arquitectura y cosas así, pero eso lo ha hecho desde toda la vida. O sea, nos acordamos cuando teníamos que comprar la tarjeta de audio, Sound Blaster, para poder tener audio chido, y luego pues Sound ya no. Blaster. O sea, luego ya venía ya directo en el motherboard. O sea, ha habido como cambios en la arquitectura y seguramente vendrá un cambio en la arquitectura, sobre todo en las pipas del PCI Express en algún punto, pero va a ser un cambio de arquitectura leve. No, no es como que ya se van a morir, o sea, nada.
Y ahora... dice TWL Huddle Bash, mandas $4.99. A mi parecer, dice, los que pensaban comprarse una consola New Gen y no tienen una PC, mejor invierten en una PC y sale mejor que saquen nuevos juegos New Gen.
O sea, sí, pero también hay un cierto mercado, que también lo entiendo y no está mal, que es el... Ok, sí juego, o sea, sí soy gamer, sí le doy, no soy tan hardcore. La PC, pues no, o sea, no es muy lo mío. No quiero estarme metiendo en, ni siquiera sé cómo conectar a la tele. O sea, hay gente que sí piensa así. Y dice, pues yo me compro mi consola, o sea, y la conecto y se acabó. Y no tengo que estar lidiando con settings, con actualizaciones. Yo me compro la consola, pongo el juego y se acabó. No tengo tiempo, tengo cuatro hijos y me vale queso. O sea, también. Es que,
y sabes, eso ya no existe. Las consolas ya se como ya se complicaron demasiado al grado de que todo lo que dicen que pasa en PC también pasa en las consolas. Sí, conectas tu consola, ya se actualiza. Hay que poner el parche, hay que actualizarlo, hay que conectarlo a internet, hay que esto, hay que aquello, bla, 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 ya es lo mismo.
Sí, es que si no tienen ese blue screen de repente, el pum, que dices, no, ¿por qué no jaló el juego, maldita sea?
No, no tiene, simplemente el juego se cierra.
Sí, pero es que también, Quake, aquí la cosa no es tanto como de que tenga estos problemas o no, o estos topes o no, sino que la experiencia por diseño es como mucho más cómoda. O sea, sí, pon tú el simple hecho de prender tu tele, digo, tu computadora, y que te salga Windows y que tengas que, ay, voy a abrir Steam y voy a hacer no sé qué, cuando aquí vas a prender, ya, ya está Halo. Uh-huh. O sea, lo digo como en sentido del usuario más común.
Sí entiendo esa, o sea, la interfaz de inicio del Xbox y todo eso. Sí, quizás eso es lo único, pues, que tiene de valor la consola, esa facilidad de acceso.
Usuarios plug and play.
Ajá, sí. O sea, sí lo entiendo, ¿no? Y sí, sí lo veo, cómo es más fácil que pongas tu disco de Halo y ya esté ahí en la pantalla el acceso directo de Halo, que estar viendo, pues sí, qué driver tienes, ¿no? Y ahora sí entiendo que es complicado, es laborioso, son pasos extra tener una computadora, pero tampoco las consolas están salvadas de que no sucede, sí, ¿no? Sí tienen sus errores, sí se tienen que actualizar, pero, o sea, sí, tener una PC son pasos extra, ¿no? Llegar a ese punto de disfrutar son pasos extra. Y quien se compra una PC, yo siempre lo he dicho, como que el PC gamer es la persona que quiere aprender más, ¿no? Que, que no se conforma con ciertas cosas y que también está dispuesta a hacer chambita extra, ¿no?
Y es que también tú y yo tenemos más personalidad como de tinkerer, de no, y hay que moverle este, y el frame, ya le saqué 3 frames más y ahora voy a overclockear para sacarle otros 4 frames. Dude, pero ya está 128, o sea, ya ni los estás viendo. No importa, yo quiero 132. O sea, y le compras ventiladores Noctua a tu compu. Y, o sea, sí, somos así.
Sí, te entiendo.
Pero poquitito. Hay mucha gente que, o sea, dude, me encanta, soy tinkerer, pero tengo 6 hijos, no tengo tiempo, güey. Si quiero sentarme a jugar Halo, me siento a jugar Halo y ya, y me encanta, pero no tengo el tiempo. Entonces también hay tanto tipo de gamer que a veces sí nos centramos como en cierto nichillo y no vemos como...
A veces ya hay que irle cerrando.
Sí, es que desvariamos muchísimo y nos fuimos a otra discusión y estábamos hablando sobre Series X. ¿Qué onda con Series X? Mira, yo así ya nada más como para ir cerrando, yo la verdad no estoy tan, no me preocupa tanto. O sea, es preocupante que el Series X neto se quedó sin su as bajo la manga, o quizá no sabemos qué otro as tenga. De repente, igual y nos anuncian algo así que, órale, te lo tenías bien guardadito, igual y no. Neto, eso de que vayan a usar Cyberpunk como su carta más fuerte, pues güey, la neta está súper gacho, porque ni siquiera el Cyberpunk va a estar como optimizado así súper chido para el Series X. Y eso me lleva al punto de que neto no me preocupa tanto. Creo que sí va a quedar muy bien parado Microsoft, sobre todo de aquí a unos años, ¿no? Y de aquí a unos años no se tiene que descartar todo lo que han estado preparando sus estudios, porque ahí sí se va a ver la calidad de los juegos.
Ajá. Sí, igual inicio, Series X ahorita, X.
Le va a costar.
Pero en 3 años igual y ya empezamos a ver las apuestas que hizo por todos estos nuevos estudios y decir, what, ese juego está increíble, necesito mi Xbox. Pero así de entrada, y tampoco al final, PlayStation, o sea.
Exacto. Y al final va a ser súper padre, porque en serio se va a armar una diferencia, pues, temática, ¿no? O sea, güey, ¿qué clase de juegos súper fregones quieres? ¿Los que hace Xbox o los que hace PlayStation? Pero no dejan de ser juegos súper fregones.
Exacto.
Eso va a estar bien padre.
Ajá. Sí, ya quiero llegar a esa época que antes era medio a la mitad de la vida de las consolas y ahora parece que es el final. O sea, ya van 2 generaciones que al final es cuando vemos estos juegos nones. Pero pues ojalá y lo veamos en pocos años, ¿no? O sea, ojalá haya ciertos estudios que en unos 2-3 años ya nos estén entregando experiencias brutales como las estamos viendo a final de generación ahorita.
Uy, mira, además... otra vez Hubble Patch envía un super chat y está bien padre este mensaje, porque llega en color rojo. rojo y dice: ni PlayStation 5 ni Series X, al final AMD se va a llevar toda la lana. ¿Sí? Y está bien curioso porque el color rojo son el color que está asociado con AMD y Radeon.
Pero sí, ellos son los que tienen el chip en todos lados. Entonces ellos son los ganones al final del día.
es el cuello de botella.
Ajá, ellos se ríen de la guerra de consolas así de... Dudes, ustedes compren la que quieran.
Yo me dije hace rato lo que pensaba de esto, lo que yo creo que van a hacer, o sea, que es cómo se van a apoyar y van a mantener la generación híbrida, pero eso es lo que yo decía, entonces no sé, Pedro...
Pues yo igual, o sea, a la larga creo que va a salir beneficioso porque vamos a tener un juego verdaderamente que, bueno, espero que sea para que Halo luzca impresionante y si venda el Series X, pero creo que la verdad Microsoft está muy tranquilo porque Phil Spencer ya dijo que no le importa cuántas consolas vendan, que ellos quieren gente en su ecosistema y la gente la van a tener porque sus servicios son increíbles y de eso no se puede negar, solamente sí, creo que lo realmente triste es en el sentido del consumidor, porque pues va a ser otra generación de inicio lenta, yo creo que igual en el sentido de Play, o sea, aunque de seguro sale este año Spider-Man, pero pues no sé qué, si vaya a ser la otra carta fuerte Ratchet o cuál, o sea, yo quiero jugar mucho los dos, ¿no? Pero pienso como en el consumidor en general y pues la verdad es que creo que sí, la generación va a empezar hasta finales del próximo año con Halo y esperemos que Horizon o el remake de Demon's Souls.
A menos que nos sorprenda con algo, porque parece que va a haber un State of Play a finales de mes. Uh-huh. Está ese rumor ahí fuerte. Entonces, igual y ahí nos sorprende con algo. Y aquí hay algo bien importante que hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto dices más o menos, Rex, que es al año Game Pass? $2,500 pesos.
Del Ultimate.
Checa esto: son 2,500 varos por una generación de consolas. Dura más o menos.
Ponle 6 años.
6 años. Echémosle 6 años. Son 15,000 pesos. Es más de lo que cuesta una consola. Entonces, este total es al que le está apostando Microsoft. Uh-huh. A decir, dude, ¿para qué vendemos una consola en 10,000 varos y nos metemos en pedos y podemos vender un servicio en
15? Todos los que tienen la PC y no quieren jugar en consola, de todos modos van a acabar pagando este varo. Ahí está.
Este es el cálculo que ahorita me hiciste ver, Rex. Y sí, eso es lo que les importa. Por eso Phil Spencer dice, dude, el Xbox Series X son cacahuates. O sea, es ya el extrita, es la cereza en el pastel. Pero aquí a lo que nos importa son estos 15,000 varos por persona que vamos a ganar cada 6 años. Lealtad de marca, bla, 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 bla. Sí, así es. Entonces, bueno, con ese... Ajá.
¿Qué es tu oferta? O sea, tienes la... Ahorita todavía tenemos ¿cómo se llama? Al Xbox One S, al Xbox One X, después va, tal vez, todo apunta que sí, al Series S y el Series X y la PC y, güey, al final tienes a todo el mundo ahí, güey, con uh-huh. sus diferentes necesidades, diferentes, ¿cómo se llama? Capacidades de adquisición, pero pues ahí están todos jugando, están aprovechando los juegos del Game Pass con sus amigos, aquí y allá, o sea,
yo sí, creo que tiene toda la lógica del mundo. Porque aparte le están ofreciendo un producto a todos. O sea, con Xbox Series S, que ya es casi un hecho, le están dando al mercado de abajo.
Con Amaco Tube dice, yo estoy con el Game Pass normal de PC pagando $80 pesos mexicanos mensuales y tengo acceso a todo lo que alguien que paga $2,500 por Ultimate irá a desaparecer Ultimate. O sea, habrá que ir viendo ahí, o sea, habrá quienes sí que queramos pagar el Ultimate, ¿no? Y nos parezca como una buena opción, pero
sí, y te digo, le están llegando a todos. Lo que están haciendo con Xbox Series S y Series X y la PC es diciendo, dude, cómprate lo que quieras, pero contrata Game Pass. O sea, se lo doy a todo, a nicho de entrada, nicho medio y nicho hardcore. O sea, nada más por ahora, contraten esta onda.
Yo sí creo que más adelante Microsoft sí va a hacer una distinción con los servicios y sobre todo para darle importancia a Series X. Estoy seguro que... Porque ese soporte de 2 años que están dándole a el Xbox One y a la compatibilidad de los juegos se va a acabar en algún momento y le van a dar más importante al Series X. Estoy seguro que algo así va a ser, Mike.
También yo creo, o sea, esta compatibilidad que dijeron creo que resultó ser medio, o sea, no mentira, pero como que no resultó, o sea, ser medio engañosa porque todo lo que han anunciado es para dentro de 2 años. O sea, el único que queda para ahorita es Halo Infinite. Fable solo está confirmado para Series X y PC. Igual el siguiente Forza. Entonces, como que, pues, ¿qué vamos a tener?
Sí. Como que lo soltaron muy pronto y al aire, ¿no? Y al final no importa tanto, pero debido a eso, porque sí, el anuncio de Fable, por ejemplo, ¿no? O este juego de Obsidian, al final se dejaba ahí muy bien, muy claro. Windows 10 y Series X. Ya no desean Xbox One.
Igual ahora aquí hay una cosa que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa si Xbox de repente se le aloca y dice, ok, todos los third party entran a Game Pass? No, me vale que eso y lo que me cueste. O sea, ¿qué se quedaría entonces PlayStation solo con sus exclusivas? Eso sí sería
no,
algo rarísimo.
difícil, sí sería así como dices tú, sería un super golpe. Está difícil. Si algo así fuera a pasar, tendría que pasar justamente cuando ya la base instalada de Series X esté en su punto
grande. Pero aquí se están llevando entre las patas a todos los desarrolladores. ¿Qué tal si mi juego no quiero que salga en Game Pass?
Ah, no, pero sí, no, pero te convencen, o sea,
ajá,
no, que
te los convencen. O sea, como no. Es que yo voy a ganar 6 millones de dólares con mi juego. Ah, pues yo te doy 10, pero está gratis en Game Pass.
Pues fíjate que yo estaba leyendo como una, pues no es teoría ni nada, es como una idea que se me hizo chistosa, que tenemos a PlayStation por un lado comprando exclusividades. O sea, ahí tenemos ya Deathloop y Ghostwire Tokyo de Third Parties, que van a llegar solo a Play 5 primero. Imagínate que, por ejemplo, Bethesda dice, ah, sí, te lo vendo la exclusividad de un año o dos años a Play y luego le vendo el Game Pass a Microsoft.
Ajá, también podría pasar algo así.
Como que dices, bueno, ¿qué quieres? ¿Lo quieres gratis o rápido?
O ya. Ajá. Eso está interesante. Y nos dijo, espérame, alguien dijo, Miguel Cruz, el Game Pass no es rentable. Pues las consolas tampoco son rentables en sus primeros años. O sea, la gente, las compañías le meten, le subsidian las consolas, eso ya es bien sabido. Y luego es donde empiezan a hacer dinero. Es como la impresora. O sea, la impresora no es rentable. La tinta es la rentable. Entonces, Game Pass ahorita no es rentable, pero dentro de 5 años vas a ver cuánto varo pueden meterse.
Hay que hacer la acotación que no es que no sea rentable, sino que todavía no está generando las ganancias que esperan.
Ajá, sí. O sea, son cosas diferentes.
Sí. Solo sí, Nintendo le gana a sus consolas así desde siempre, uh-huh. Desde el principio hasta el final.
Sí. Pero ellos juegan en su arenero aparte, mientras nosotros aplicamos el Cripple Fight acá.
Sí, Microsoft vendiendo 22 millones de copias en 5 meses.
Y 61 millones de switches, Dios mío.
Oye, a ver, tenemos aquí un super chat de Static089, dice, el Game Pass necesita hacer juegos originales para que les sea más rentable, porque como lo dijeron, no tienen las ganancias que quieren. Pues bueno, esto ya, o sea, lo acabamos de hablar de esto, pero pues sí, o sea, sí, tiene razón, no es muy rentable, pero al final de cuentas lo que está haciendo es trayendo a todo mundo, a tu ecosistema, y eventualmente el dinero va a empezar a fluir, eso es un hecho.
Sí.
Amigos, pues yo creo que ya hay que irle cerrando porque
ya tenemos un rato aquí. Nada que quieran agregar.
Quiero además decirles una cosa, amigos, a los que han estado pendientes del Discord, ya saben, ahí estamos todo el tiempo. Vayan, platiquen
memes.
Con nosotros, chequen los memes, están increíbles. De ahí por ahí también lanzamos los nuevos foros de Level Up hace ya un tiempillo, unas semanas. Van muy bien. También anunciamos por ahí una promoción en la que los primeros 100 usuarios que llegaran a nivel 500, o sea, de realeza, se iban a llevar una playera como regalo. Ya llegaron los primeros usuarios, ya están ahí. Vayan, participen, denle, son 100, las playeras son de edición especial, no van a volver a ver ese diseño, porque también esa es otra cosa que también traemos ahí. Ya pronto vamos a lanzar nuestra línea de playeras y eventualmente de gear, de Level Up. Están bien padres los diseños, ya los van a ir viendo, pero ese, el de los foros, nunca lo más lo van a volver a ver, es una edición especial. Vayan y denle, está bien bonita la playera y está bien padre. Ahí en los foros, la discusión y el ambiente están muy padres. La verdad, realmente, cero toxicidad. Entonces, pues bueno, es una invitación que les hacemos. Y también esténse pendientes por ahí. Tenemos ofertas de Microsoft. Vayan a ver también ahí en levelup.com. Tenemos una publicación en donde están esas ofertas. Ahorita hay una promo bien buena. Entonces, denle, por cierto, también la pueden ir juntando ahí para su Game Pass Ultimate, para que vayan juntando ahí para sus compras dentro del ecosistema de Xbox o juegos o lo que quieran. Ahí están bien buenas las ofertas, amigos. Y eso es lo que yo tenía que decir. Muchas gracias.
Así es. Ya mandan las playeras para tenerlas, Rex, y poderlas enseñar así de, ¡ey, aquí las tenemos!
Estamos haciendo pruebas de tintas y así. Pero está padre. Ahí van a estar. Ahí van a ver. Están bien chidas.
Muy bien, muchachos, pues con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Level Up Show que me fascinó. La neta es el Dream Team que a mí me gusta. Ojalá y ustedes lo hayan disfrutado. La décima parte de lo que yo lo disfruté. Y muchísimas gracias por estar aquí. No olviden checar Level Up para toda la información de videojuegos. También checar todo el canal de YouTube donde tenemos cosas increíbles como la historia de Halo, Combat Evolved. Entonces, chequen.
Así que más tenemos.
Bueno, ya. Muchas gracias. Ya se me cayó. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos el próximo viernes. Ya vámonos de aquí. Hasta luego.
Vamos, amigos.
Adiós. Bye, bye.
Este programa fue creado y producido por Level Up y distribuido por HalfDev. Productor ejecutivo, Gus Lanceta. Gerente de proyectos, Lidia Ronconi. Producción, Luis Sánchez. Finalización, Enrique Machado.